Espai Avinyó, llengua i cultura.
Wicca et cultura.
Baixa, diversa.
Espai Avinyó. Tut lei, tut ert.
Buenas tardes, buena tarde. Mi nombre es Heidi Ramírez. Soy una de las técnicas de Espai Avinyó, una línea del Plan de Barcelona Interculturalidad. Entonces, hoy en conjunto con Ari venimos a presentar Santa Marta y sus vueltas, que es una actividad que forma parte del ciclo Espiritualidades Afroatlánticas. Entonces, este ciclo es un ciclo que en colaboración con OAR y con Periferias y Madonas, que son las comisarias del ciclo, si habéis venido a las anteriores sesiones, toda la parte conceptual, todas las ponentes, toda esa buena energía ha sido muy gracias a ellas, ¿no? Entonces, en este ciclo lo que nosotros proponemos es que desde la autorrepresentación, ¿no?, las propias comunidades afrodescendientes de la ciudad puedan poner en relieve, no me lo sea todo esto, ¿veis que estoy leyendo? Bueno, que las propias, para nosotros es importante la autorrepresentación, ¿no?, y que si vamos a hablar de un tema, que sean las mismas personas quien puedan hablar del tema. Entonces, por eso, por ejemplo, hoy hemos traído, ha venido con nosotras Johan Mijail y va a hablar sobre la santería dominicana, igual que en la anterior sesión vino Castiel, ¿no? Y en la anterior, que fue la primera, fue como realmente un espacio para que todo el mundo desde sus sentires pudiera como expresarse, ¿no? Entonces, toda esta parte como que realmente sea como desde la propia habla, sin quitarle la voz y sin querer ser altavoz de nadie, se pueda como, no sé, dar conocimiento o simplemente escuchar y observar. Entonces, este ciclo sobre todo pretende abordar eso, pretende abordar las genealogías sumergidas en cuanto a la constitución de lo que entendemos por espiritualidad y sobre todo también romper como con lógicas coloniales, ¿no? Yo no me voy a enrollar mucho porque creo que es interesante que lo propio dentro de la sala se explique por sí solo, pero sí que le voy a pasar la palabra a Ari. Gracias.
Entonces, buena tarde, buenas tardes. Yo soy Ariadna, de la Oficina d'Afers Religiosos, de la Oficina de Asuntos Religiosos. Juntament formem part també del Departament, no?, d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós. Entre els objectius de l'OAR, doncs, està el fer activitats per posar en valor i visibilitzar les pràctiques de les experiències espirituals, religioses, de consciència, diguem-ne, que hi ha a la ciutat de Barcelona. I ens semblava molt important per primer cop donar un espai també a les espiritualitats afroatlàntiques, com ha dit la Heidi, de la mà de les mateixes persones, no?, afrodescendents, en aquest cas de la ciutat. Ha estat un luxe, no?, bueno, decía, ho dic també en castellà per si de cas, no?, que per a nosaltres era molt important esto, no?, dar aquest espai también dentro de nuestras actividades, pues a las espiritualidades afroatlánticas de la mano de las mismas personas, como ha dicho Heidi, ¿no?, desde la propia autorrepresentación. Y bueno, ha sido un luxe fer-ho amb las personas que han tingut a las sesiones anteriores, ¿no?, amb las pensadoras, amb los artistas que han tingut a las sesiones anteriores, y de la mano de Periferias y Marronas. Así que ya está, muchas gracias pues a todas las personas que han participado, a todas las personas que estaban aquí y eres mes. Nada, eso, agradeceros y adelante.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos acá en la Periferia Cimarrona y me da mucha emoción ver tanta gente linda, amiga, acompañando este proceso de construcción y de verdad agradecida. Vamos a seguir con este ciclo de espiritualidades afroatlánticas que está organizado, coproducido desde la Periferia Cimarrona con el Espai Avinyó y la OAR. Entonces, para mí es importante este proceso. Yo hago una recapitulación. Esta es la tercera sesión de un ciclo que se ha venido haciendo 2 meses atrás, donde intentamos entender la diáspora desde el cuerpo, desde los cuerpos fugitivos, disidentes sexuales, desde los cuerpos con una espiritualidad que no encaja dentro del patrón occidental, dentro de la matriz de género binaria. Y ha sido interesante este recorrido. Empezamos el primer ciclo abriendo los caminos y entendiendo otros vectores de conexión de la diáspora negra afrodescendiente más allá del pasaje medio. Hicimos un ritual muy poderoso acá y que ha servido para abrir los caminos y a pensar cómo se configura nuestro universo simbólico de creencias y de sostenibilidad de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Luego tuvimos una sesión con Castiel Vitorino Brasileiro, donde reflexionamos sobre lo inmesurable, la transmutación. Fue una sesión muy poderosa y que nos llevó también a otro universo. Y esta última sesión es una sesión que nos invita a pensar la diáspora negra, el cuerpo travesti, la espiritualidad, los caminos profundos de Olokun y del Caribe. Y va a estar dirigido, comandado y hechizado por una travesti amiga de la diáspora, una manatí que vive nadando por todos los mares. Ella me dijo que dijera que está en busca del amor, una manatí caribeña en busca del amor, poderosa, hija de Santa Marta, artista, activista, poeta, escritora, chapeadora, hermosa, inteligente, afilada, con una lengua afilada, con machetes en la lengua, pensadora desde el culo. Y para mí es un honor que este espacio se llene de cuerpos negros, travestis de la diáspora, y sobre todo que entiendan que el cuerpo travesti es un cuerpo de vida y que la espiritualidad llevada por un cuerpo travesti es un cuerpo, es una espiritualidad para la vida. Entonces, Mijail, cuando quieras, puedes venir.
En esta acción quiero conectar con un espacio de la espiritualidad afrodominicana, que es un espacio negado para las personas negras que hemos nacido en ese territorio. Y lo que quiero más que nada es proyectar una construcción o deconstrucción de esa idea de lo dominicano que niega constantemente de que habitamos lamentablemente un país blanco, pero con un pueblo negro. Siento que la Reina Santa Marta en el último tiempo me ha dado la posibilidad de encontrar espacios de disidencia, y lo que quiero mostrar hoy son diferentes gestos en relación a cómo llamar la culebra. La bandera de Estados Unidos nos saluda en la entrada con sus estrellas describiendo lo violento del intervencionismo. Los años 1916 y 1965 me hacían despreciar mi deseo de estar ahí. No entendía lo de las matas de cuartos que, según Luis, reinaban tras la promesa de un pasaporte visado. Y mientras esperamos milenariamente sentades en sillas de plástico azul, me comienza a doler el estómago. Toco mi vientre, me palpo la cara, me toco los pulmones desde afuera, acaricio mis muslos y regresa el escalofrío, la fiebre. Mi cuerpo se dispone a ser un puente, a establecer lazos con otros cuerpos que no estaban ahí, hablando inglés, coordinando cómo adueñarse del mundo, inventando guerras, robando. Llega el turno de Luis y el escalofrío ahora se transforma en lágrimas que salen de manera espontánea para recordarme el rocío de las matas de mango de Baní, las hojas que parecen barcos verdes sobre las matas de plátanos de guineitos. El escalofrío va imaginativamente transformando mi piel a tonos más marrones. Paso de tonalidades donde la melanina sube y baja en proporción de la rabia que voy sintiendo. El dolor de cabeza se transforma en la ruta que me lleva a imágenes relacionadas con la resistencia afrodominicana, en la memoria de la historia universal, más bien universalizadora. Discursos políticos que inventaron una supremacía racial para naturalizar en los cuerpos el racismo, para instalar en el inconsciente colectivo esa idea de que hay seres humanos más valiosos que otros y de que nuestra carne siempre debería de generar una plusvalía económica del dinero y la sexualidad, para con ello reproducir las dolorosas y desgarradoras formas de la matriz colonial. Una memoria corporal que existe únicamente para el sustento del esquema de enriquecimiento de los otros. Escuchen qué atrevida soy. Me pongo de pie y voy al baño. Frente al espejo me miro y escucho a Santa Marta decirme: desde ahora te llamas Filomena. También me dice que salga de ahí y que vaya al colmado más cercano por café, malta y huevos. Y me dice que en el trayecto me pasará reflexiones que ubicarán en mi cuerpo gestos de transformaciones epistemológicas. Nudos de reflexiones con grados complejos de abordaje corpo-cognitivo que reactivará más adelante la masa social. Agrega que salir de ahí caminando desde la embajada hasta el colmado en busca de rituales me permitirá dejar registros performativos que luego, me reitera, se transformarán en microfugas al régimen heteroblanco cis colonial dominante. Propondré desde el cuerpo racializado gestos que evidenciarán lo de siempre. Hay un ser negro espectral que persigue como una sombra a los afrodescendientes. Es eso lo que no permite que seamos entendidos como sujetos. Siempre hay una pulsión hetero, homo, lesbo, trans, nacionalista que nos excluye de territorios inventando fronteras, la gran herencia colonial por la que todos vivimos peleando. Santa Marta recomienda finalmente leer a Frantz Fanon respecto a ese primer flujo reflexivo y luego a Edward Glissant por su discurso antillano. Me exhorta a mirar mis genitales porque durante ese tiempo me prestará un toto y mi ano será un órgano parlante. Con esto último agrega que hay en el espacio de lo anal una realidad explorable que mediante la reivindicación del culo podríamos generar alteraciones imaginativas importantes en los espacios más heteronormativos dentro de la racionalidad negra. Lo negro no quita lo homofóbico. ¿Es el ano un monopolio homosexual? Aprovecho y le pregunto. Responde que no, que el ano es el órgano sexual de la democracia porque todos tenemos uno. En ese proceso violento de occidentalización de nuestros territorios, se inventó un altar que es lo que sostiene dentro de la santería dominicana la cosmología o la cosmovisión, que es la 21 división. En ese proceso de sincretismo, pues le dieron un cuerpo humano a esos iguás, a esos loas, etcétera, etcétera. Pero Santa Marta, como es muy fuerte, es la única que no ha sido reconocida por la Iglesia Católica porque es negra, vino de África, de la familia Dambalá. Entonces yo les voy a pedir que me acompañen, se pongan de pie y ocupamos acá este espacio para construir un beber. Este beber. Este beber. Pero Mijail, ese beber es de Sirí. El Sirí no es lo mismo que Santa Marta. Santa Marta no es lo mismo que Anaísa, que Metricilí. Pues yo creo que sí. Solamente nos han tratado de dividir en el Caribe para establecer vinculaciones y desvinculaciones con lo que para mí es una energía que tiene que ver con otra cosa. Y esa otra cosa desconfigura el proceso de construcción de Occidente de quienes son o no humanos. Yo no soy humana, yo soy negra. Como dice mi amiga Joss, yo no soy queer, yo soy negra. My gender is black. Y yo voy a intentar de tirar este Weber. Regularmente lo que se utiliza es polvo de talco, pero una vez montada allá en Villamella, llegó Guedé y me dijo que lo tirara con harina.
Ahora la idea es tener un espacio para conversar mientras, bueno, Mijail se prepara, pongámonos cómodas y sería interesante, bueno, intercambiar sensaciones, hacer preguntas, también un poco para conocer no solo la trayectoria, sino también lo que implica una práctica religiosa llevada, ejecutada a partir de un cuerpo negro travesti caribeño. Sé que están como en shock, pero aquí estamos en confianza, estamos protegidas aquí. Así que no hay nada que temer. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Vamos.
Hola, buena tarde. ¿A qué dibujo qué significa?
El símbolo, el dibujo, ¿qué significa?
Los servidores de misterios son las personas que, digamos, trabajan con la santería y hay dos posicionamientos. Un primer posicionamiento que es como con la literalidad de la imagen humana. Por ejemplo, Santa Marta tiene su imagen, pero otros servidores de misterios prefieren trabajar con la simbología para establecer la comunicación o el diálogo con el Iguá, con el Loa o la Mestreza. Entonces, este beber o bebe o bebé, como se quiera pronunciar, es el que se utiliza para llamar o para que Santa Marta entre en cabeza. Pero también se utiliza dentro del vudú haitiano para llamar a Ercilí Dantor.
¿Qué es un servidor de misterio?
El servidor o servidora de misterio es la persona que trabaja en la santería. Es la persona que ha sido históricamente estigmatizada con el calificativo de brujo o bruja. Entonces, por ejemplo, cuando tú trabajas con misterios, tú eres un servidor de misterio. O servidora de misterio. Servidore de misterio.
¿Y tú eres una servidora de misterio?
No. Yo soy una travesti que... Yo soy una travesti que en su proceso de búsquedas desde los espacios de la escritura y de la performance ha intentado en su recorrido encontrar un espacio disidente y he habitado diferentes procesos. Y aunque he trabajado, digamos, desde el espacio de la literatura y la acción con la 21 División o con la Santería Dominicana, me conecto desde el espacio del arte con los imaginarios que tienen que ver en mi entorno familiar. O sea, yo conozco a Santa Marta porque yo andaba con mi madre en un carrito público, en la Máximo Gómez, que es la avenida principal de ahí de Santo Domingo, y la paraban. ¿Tú eres de Santa Marta? Y desde ahí yo fui como tomando un acercamiento, pero voy a los flujos del activismo, de la artisticidad, para construir o aportar un imaginario cultural desde lo travesti, relacionado con eso. Pero ojalá llegar a ser una servidora de misterio. Sí, yo podría porque en mi casa ya estaba el altar, pero eso implica un trabajo y un tiempo que hay que estar lista para asumirlo como tal. Para mí yo siento que todo tiene que ver con, obviamente, un empuje que tiene que ver con tu herencia familiar, pero independientemente de cualquier cosa que yo pueda decir, yo creo que el misterio o la maestresa te llama. La maestresa del misterio decide cuando tú puedes hacer ese cambio.
¿Qué misión tiene específicamente la Santa Marta? O sea, sí, ¿qué misión la maestra del misterio tiene de servicio a su comunidad, a su entorno?
A mí me podría poner súper literaria. Me encanta. Para mí, Santa Marta, lo que ha hecho en mi proceso es ir a las matas de guayaba, de tamarindo, de chinola, a mover los árboles para que caigan las frutas y los niños negros, las niñas, las niñas negros, dominicanes, haitianes, puedan tener que comer. ¿Perdón? O sea, el machete es lo que hemos utilizado históricamente la gente negra para detener el proceso de colonización. Dentro de la santería tiene que ver obviamente con el resguardo, con el enfrentar a aquel sujeto colonizador que intenta asumir el lugar de amo. Claro, o sea, una pregunta muy, muy, muy buena y que constantemente me estoy haciendo. O sea, yo comencé a escribir porque no tenía ninguna otra posibilidad, digamos, pero con el tiempo y haciendo conciencia de que el racismo atraviesa los cuerpos que tenemos, pues he ido descubriendo una necesidad de poder generar un detenimiento desde lo autobiográfico y lo que está cerca de mi comunidad en relación a eso. Y en ese sentido he construido ciertas metodologías precarias de producción y te podría, por ejemplo, mencionar una que estoy habitando. Si bien yo hace poco publiqué una novela que se llama Chapeo, que trata de alguna manera o de muchas maneras, pues, instalar un cuerpo disidente sexual, travesti, trans, que recorre la ciudad por lo que los misterios le van diciendo que hagan, ahora, ya que estoy como súper instalada de nuevo en Santo Domingo y que estoy trabajando con mi altar, he bebido una botella de romo y esperar que la maestresa suba en cabeza. Y en relación a eso me va diciendo vaina. Y yo voy en una línea que igual es compleja llamada fe, pues intentando darme cuenta de que Santa Marta puede ser un argumento para construir una venganza colectiva, incluso hasta las maneras de cómo se debería o se produce la escritura. Sí, sí, es un texto que está a la venta acá y que es un fanzine que sacamos, que es un fragmento de la novela que mencionaba Chapeo, donde específicamente hablo de la maestresa Santa Marta. Yo creo, o sea, igual quizás es polémico lo que voy a decir, pero yo creo que tener un altar o el altar debería de ser un derecho humano antirracista. Yo siento que el altar debe de estar en todos lados. Siento que el altar debería de estar en el espacio público. Y un poco lo que he mostrado hoy, más allá del contexto del mundo del arte contemporáneo y de la performance, es poner en evidencia de que hay un cuerpo travesti que intenta de conectar con estas imágenes, con estos imaginarios, y que desde ahí intenta conectar, pues, con un hacer que entiendo urgente y necesario. Bueno, Santa Marta. Es que mi madre biológica es Santa Marta. Es como el gran aprendizaje, porque mi madre es una mujer negra dominicana que sabe lo que significa eso. Y lo que yo agradezco es mi madre, porque ella me llevó hasta ese altar. Lo que pasa es que con Joss hemos trabajado desde hace mucho tiempo, y obviamente las fronteras existen, el racismo existe. Tener una visa, siendo una persona negra, disidente sexual, en los contextos donde uno está, pues es difícil moverse. Y pues ya Santa Marta y todas las personas humanas tocadas por ella ha hecho posible de que este encuentro se dé. Joss para mí significa también un camino posible desde un cuerpo que está abierto a transformar los corazones de otras personas negras, desde una inteligencia y un amor profundo que nos ha ayudado a muchas, no solo a inscribir una discursividad, sino también a entender lo político de lo que significa autopreservarnos. Y esa memoria se construye, siento, desde esos afectos que muchas veces por las condiciones de vida que nos tocan están distraídos, o esas memorias se olvidan, están perdidas. Pues siempre es necesario, como buenas culebras que somos, como buenas culebras serpientes que somos, pues encontrarnos y poder continuar haciendo de estar en el mundo algo más vivible. Sí, porque yo también siento de que la escritura, la performance, también son espacios blancos. Yo siento que estar en esos territorios y estar ahí, pues implica otras formas de conocimiento. Sí es cierto de que como el acceso a la educación en esos territorios del Caribe, sobre todo me refiero al Caribe insular, pues es difícil acceder a esos espacios de la escritura, la poesía, en el sentido más heteronormativo y blanco. Entonces, estar ahí en una fiesta, por ejemplo, yo la última fiesta que fui fue La Romana, donde Mamá Jerta, tú sabes, y esa bruja está ahí y hace sus fiestas anuales y todo el mundo va ahí, y solamente ese proyecto del Estado-Nación Dominicano no se da cuenta de que esas servidoras están ahí, están siempre alimentando a su comunidad, haciendo cosas por su comunidad. Igual también, como digo, soy una persona que estoy academizada, colonizada. Soy una persona en su propio proceso también ha dicho que sí. He vivido en Chile 8 años diciendo que sí. Y eso es fuerte porque no hay posibilidades muchas veces. Y luego tú vas recapitulando y pues vas conectando. Pero sí, yo sí tengo un trabajo literario que está ahí, tú lo puedes conseguir, y se está haciendo. El trabajo que hace Joss, la escritura también, el trabajo que hace Cupuello. Hemos hecho una editorial en Dominicana que se llama Cutting Ediciones, donde solamente hemos publicado personas negras, afrodescendientes. Y ahí está Ágata, que es una mujer trans encantadora y muy potente, César Peralta, Fran García. Lo único que hay que buscar como dónde se activan esos trabajos y conocerlos, porque son cuerpos que están siendo censurados, son cuerpos que están en los espacios del cotidiano también siendo perseguidos por la blanquitud, y por un Santo Domingo que es hostil. Entonces muchas veces esos cuerpos no circulan, pero sí existen. Hay un trabajo que si descansara pudiera citar mil gente negra que está haciendo cosas, y no desde ahora. Ya. ¿No es suficiente con lo que te estoy regalando? Lo quieren todo. Hay un texto súper bueno de Alana Lockhart, por ejemplo, que se llama, qué sé yo, qué Marasá. Los Marasá son los gemelos también de la santería. Y ese libro es súper potente. Por ejemplo, hay un investigador dominicano que se llama Dagoberto Tejada, que ha escrito muchísimo sobre eso. Pero también está el trabajo, por ejemplo, de Josefina Báez, que tiene todo eso incluido, que es una escritora dominicana y de Nueva York súper potente. El trabajo visual de Charo Kett también trabaja con todos esos imaginarios. Es súper loco porque nunca me había tocado después de una acción, o sea, una performance, hablar, pero también entiendo de que es necesario. Pero apuesto por el sentir, no hay nada que explicar, está todo ahí.
Veo que las dos escriben y las dos también tienen relación con el mundo del arte y también con el mundo académico de esa manera. Y tú estabas, cuando estabas leyendo el texto que este de Francis, hablabas de sincretismo, de esta categoría. Y bueno, he estado leyendo cosas, investigando, y me da la impresión que esta categoría quizás un poco despolitiza todas estas prácticas. Que también es una categoría que viene del mundo colonial, blanco, digamos. Entonces, quería preguntarle a las dos qué piensan del uso de esta categoría, si te dijo, y si existe la posibilidad de renombrar esto de otra manera.
Gracias, Lucía. No, te quiero. Es fuerte, esa pregunta es difícil. A veces una tiene que escribir con las palabras del mundo humano para que medianamente te entiendan, ¿no? Y más cuando son estas cosas que es del sentir. Para mí, yo hablaría como cuando se mezcla el río y el mar, ¿sabes? Esa tensión y ese revuelto que hay ahí. Y una tensión que evidentemente expresa una no armonía entre todas estas simbologías, ¿no? Yo, ayer hablábamos de Santa Marta y yo decía, eso lo hizo un alemán. La figura representativa de Santa Marta la hizo un alemán blanco. Y es la que está en todos los altares. Pero no quiere decir que nosotras creamos en la humana esa dibujada por un alemán blanco. Nosotras vemos esto y nos dice otra cosa, ¿no? Entonces, es muy fuerte que tuvimos que aceptar esa imagen, al igual que las miles de representaciones, qué sé yo, Yema Yao, Chum, bla, 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 que han sido antropomorfizadas, es decir, convertidas en humano, cuando no pertenecen al plano de lo humano, y tiene que ver con la imposición católica de adorar un dios blanco a imagen y semejanza de lo humano. Entonces, para mí esa categoría es compleja, a veces uno la utiliza como comodín para darse a entender, pero para mí tiene que ver con una tensión que hay ahí y que hay otro plano de interpretación que no es ese, que inclusive las palabras humanas, y esto lo hablamos con Castiel, ¿no? En la sesión pasada, que era como transfigurar lo humano y sentir y pensar desde otro lugar que no sea esto humano-céntrico. Entonces el sincretismo para mí tiene toda esa contradicción. Y una la usa eso como para salir del paso, como sí, sincrético. Pero ahí hay tensión, eso no es armónico, eso no es lineal, no es fácil decir también esa palabra. Igual como el mestizaje, toda esta cosa, ¿no? Que está ahí, esas palabras son hermanas y son difíciles. No sé si tú quieres decir algo.
Sí, yo más que decir, porque ya yo siento que ha explicado la parte semántica del asunto. Yo podría pasar como el dato de que el 22 del 2 del 2002, el altar cambió. Por ejemplo, el altar de la 21 división, que es lo que sostiene la santería dominicana, tiene tres, digamos, niveles, por decirlo de alguna manera, o divisiones. Entonces, arriba está la división blanca, está debajo en la tierra la división negra y la división india. Entonces, en ese proceso de las energías que están ocurriendo, pues este día la división negra y la división india, o sea, el altar hizo esto, se puso de cabeza. Pero, por ejemplo, y es lo que yo he ido como dándome cuenta, de que, no sé, dentro de esa división blanca, por ejemplo, hay una Santa Ana blanca, y que cuando tú montas el altar de la 21 división, es al final Anaísa. Pero pasa de que en ese proceso de europeización o meter la vaina católica ahí, la gente negra esclavizada de ese tiempo dijo que sí a esa imagen, pero esa imagen que también es Anaísa y que tiene sus vueltas, Anaísa tiene 7, 8 vueltas, no recuerdo ahora, pero al final es Ochún. En ese viaje no consensuado, en ese secuestro, hay mucho de supervivencia, y por eso también ese deseo como de interpretar o de relacionarse con eso, es necesario utilizar un lenguaje, aunque nos duela. Bonito. Un mensaje así como tal, no sé, me lo podría inventar. De ficcionar, de poetizar. No, yo creo que el mensaje al final de ella en relación conmigo y por ende en relación de todas las personas negras afrodescendientes que están acá, es de continuar insistiendo en que es necesario generar ese espacio de autopreservación, decir que el travestismo o lo travesti es también una forma de conexión con lo ancestral. Por ejemplo, para mí lo travesti no viene únicamente desde el espacio del sujeto travesti y lo que implica el cuerpo travesti en el espacio en relación a la indumentaria, el maquillaje, el pelo, o como yo digo, la estética de lo postizo, sino también una posibilidad discursiva. Es decir, que yo creo que el mensaje es cómo desde esa conexión con esta maestresa podemos generar procesos de transformaciones epistemológicas, discursividad, escritura, imágenes. Y lo otro, de entender de que lo travesti también es una conexión con esa ancestralidad. Es un cuestionamiento al futuro heteronormativo, es un cuestionamiento al futuro de la blanquedad como proyecto planetario, capitalista, global. Y yo creo que ese al final es el mensaje de que ella existe y de que es la reina del amor. Claro, sí, o sea, hay un robo que es real. O sea, los cuerpos en el proceso de colonización que no fueron entendidos como hombre o mujer fueron dados de comer a los perros, por ejemplo. Entonces, pensar una venganza, yo creo que tiene que ver justamente pues, con las cosas que una pues, está insistiendo, en cómo podemos colectivizar nuestras penas, pero también nuestras alegrías, cómo podemos organizarnos. Yo agradezco muchísimo a las travestis porque con las travestis, por ejemplo, yo aprendí a mentir y a través de mentir uno aprende a hacerse de verdad. Entonces yo creo que esa es la venganza, entender de que a pesar de cómo nuestros cuerpos han sido tratados, definidos en la historia pues, de la humanidad, pues cómo podemos pues, establecer otras formas y entender, porque siempre las travestis te dicen, tú no eres travesti. Las trans siempre dicen, tú no eres travesti. Entonces aprender a vivir con esa diferencia. Yo llegué a lo travesti por un devenir, o sea, yo no nací travesti, por ejemplo, y eso para mí es importante y muy potente. Ya, por ejemplo, esto es un espacio travesti, pues yo he encontrado una manera de existir en un mundo anti-travesti, anti-negritud, etc. Pero, por ejemplo, dentro de la santería dominicana, los cuerpos trans, los cuerpos travestis, los cuerpos negros oscuros, sobre todo, los cuerpos con diversidad funcional y cognitiva, o sea, los cuerpos de la diferencia, son los cuerpos que regularmente son entendidos como puentes de conexión entre el misterio y lo humano. Entonces, por ejemplo, tú vas a una fiesta de Santa Marta, a una actividad relacionada con ella, y todas las que se montan son travestis y trans. Yo hace poco fui allá en Villamella a una fiesta de Nerolisa Núñez, que ella es portadora de una tradición importantísima sobre la salve, etc. Y ella hace una fiesta a Santa Marta en noviembre, el 21 de noviembre la hizo. Y en el momento de que estábamos ahí, las que llegaron a montarse y a demostrar fueron las trans, unas trans negras que es muy difícil verla en el espacio público del cotidiano de una ciudad que naturaliza la heteronormatividad, etc. Y ahí es donde ocurre, digamos, el aparecer total de ese cuerpo trans travesti. No binaria, todas las cosas que sean disidentes están ahí. O sea, yo siento que ese lugar es una pregunta constante. Es como, contrario como a la idea de pensar como un espacio seguro, constante, es el espacio de la contradicción, del fracaso, del error, como posibilidades de construcción de otra cosa que no sea pues, lo que se ha naturalizado en la construcción de este sistema mundo colonial. Entonces yo creo que ahí, en ese momento, en ese como flash, donde tú estás traicionando lo heteronormativo, por ejemplo, es donde podemos como encontrar ahí un momento. Aunque sería genial que las travestis se tomen el poder, ¿o no? Ya van a ver, cuando las travestis se tomen el poder. Ya van a ver, cuando las travestis se tomen el poder. Para la próxima, Mar. El espacio de lo erótico y lo sensual, de lo sexual, dentro de la acción en particular o en sentido general. Bueno, es que yo soy una trabajadora sexual. Porque también hay como que entender eso. O sea, yo, por ejemplo, he desnudado mi cuerpo en el arte, en internet, también porque activo ese espacio sensual y ha sido una estrategia también de supervivencia. No me va tan bien como quisiera, pero hay siempre una activación de ese encuentro con lo, digamos, con el placer. En el momento de que tú haces esa, digamos, esa conexión o ese deseo de conexión, porque obviamente la distribución del deseo, del placer, los cuerpos que disienten al otro normativo, los cuerpos negros, los cuerpos racializados son cuerpos que en esa distribución pues están en desventaja. Entonces también hay bueno, yo recuerdo que cuando tú escribiste el prólogo de Chapeo, hablabas sobre este encuentro donde los pueblos originarios le daban oro por espejos, pero el blanco pensaba que era un pacto en desventaja y no, necesitábamos los espejos para ver nuestra belleza. Entonces, eso es súper potente eso, porque también mientras voy construyendo un proceso de obra, también voy erotizando cuerpos que le interesa desear esa diferencia, y también ahí hay un espacio para poder chapear alguito si se pica.
Gracias por esa pregunta, porque, o sea, me toca un montón en el sentido, no solo por el tema del cuerpo, trabajo sexual, tal, sino porque el catolicismo ha deserotizado el cuerpo, ha deserotizado el cuerpo en relación a la espiritualidad. Y entender la espiritualidad como un espacio aséptico, antiséptico, donde no puedes mostrar la desnudez, donde no hay erótica allí. Y tiene que ver con esta forma de construir lo divino y separarlo de lo profano que somos nosotras, nuestro culo, nuestros fluidos, nuestro todo. Sí, y que el cuerpo no puede ser deserotizado, y que tú estás pidiéndole a Santa Marta y puedes estar excitada, y que le estás pidiendo chun, que es representar la energía del amor, y cómo vas a representar la energía del amor sin erótica, sin amor a tu propio cuerpo o al cuerpo de tus hermanos. Entonces, esa pregunta, gracias Living, estoy ahí como...
Sí. En ese sentido, ahora, y con lo que tú decías, también, por ejemplo, Santa Marta, dentro de los trabajos que se hacen en nombre de ella, tiene que ver muchas veces, por ejemplo, de hacer un amarre amoroso, y como que se vincula dentro de eso, que para mí muchas veces es muy estigmatizante, pero tiene su origen en que, por ejemplo, cuando tú montas el altar, Santa Marta es una maitresa que tiene su pareja espiritual, que es San Elías, el varón del cementerio. Entonces, antes de tú llegar donde Santa Marta, tienes que pasar por donde San Elías. Entonces, hay siempre una vinculación como con ese erotismo. Y eso también es interesante, porque son estrategias otras en relación a cuestionar esta idea también del amor romántico, el amor como espacio, digamos, de legitimación de los sentimientos, de ese contrato sexual y social que ocurre ahí entre esa dinámica. Y no solamente se vincula el erotismo a Santa Marta dentro del altar de la 21 División, sino también a Anaísa. Y ahí yo lo que he descubierto cuando yo comencé como a verlas a las dos en mi altar, era de que esas dos no se podían encontrar. Tú sabes, porque era de que una cosa terrible. Y yo me he dado cuenta que no, o sea, en el altar las tengo dos en la tierra. Y todo el rato me está diciendo, o sea, no hay problema, cada una tiene su camino y sus vueltas, y cada una tiene su manera también de trabajar. Bueno, el color black, en la santería siempre los colores tienen como su camino específicamente, pero utilizar la harina era por lo que yo decía, que cuando tiré mi primer beber fue lo que me dijeron que hiciera, pero lo que yo he visto más allá es que utilizan esas dos posibilidades. Que haya algo ahí de activación de lo colonial en relación como a cómo se instala esa violencia, pues quizás sí, pero no lo sé. He visto que los servidores lo hacen así, y cuando me tocó hacerlo por primera vez en mi altar, pues lo hice así y no he reflexionado sobre eso, más allá del hacer. Me encanta, me siento una miss. Claro. Como el jurado, así como... A ver si entro al top 10. Mi amor. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias, de verdad. Ah, ya. Afuera van a poder encontrar el fanzine y sigan viniendo a las actividades de este espacio. Es una potencia que permite, pues, sentir, al menos lo que yo he sentido hasta ahora, que es un espacio donde podemos encontrarnos como personas negras, personas que generamos disidencia también dentro de esos espacios de la negritud, muchas veces que naturaliza la heteronormatividad, etc. Y nada, estoy feliz. Coja y feliz. Solo falta que me cojan.
Bhasha or Sanskriti.
Vika at Kultura.
Hala e Leyon.
Bhasha or Sanskriti.
Lengua y cultura.
Luga, Utsakafa.
Bhasha, Te Virsa.